Ojo del INCE, un podcast con las voces de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP. Hoy, Cristian Castro, director de la Escuela de Historia UDP.
Barack Obama fue electo presidente número 44 de Estados Unidos el 4 de noviembre de 2008. Según Adam Nogerny, del New York Times, la elección de Obama barrió la última barrera racial en la política estadounidense con facilidad, ya que el país lo eligió como tal, su primer director ejecutivo negro. Comentarios similares llenaron la prensa y medios de comunicación durante semanas. La victoria de Obama equivalió a una suerte de catarsis nacional e internacional, un momento sorprendentemente simbólico en la lucha histórica por la ciudadanía de los afroamericanos en el continente. Una suerte de avance que hubiera parecido impensable un par de años atrás. Esa noche, los ojos del mundo se centraron en Chicago. Obama, de 47 años, senador por el estado de Illinois, estaba acompañado por su esposa Michelle y sus dos hijas. Obama fue el primer presidente electo que eligió no cualquier ciudad para su festejo. Eligió Chicago. En particular, eligió el Grand Park de Chicago, un escenario histórico, si se quiere. En la mitad de la metrópolis negra, este lugar sería el mismo que desde 1919 sería usado para rememorar una de las matanzas de negros más importantes en el siglo XX, la que ocurría después del disturbio racial de Chicago de 1919. De todas maneras, Chicago tenía un valor simbólico en la mente y en el imaginario colectivo norteamericano. Obama lo sabía y parte su discurso de la siguiente manera, esa noche que salió electo. Si hay alguien que por ahí todavía duda que Estados Unidos es un lugar donde todo es posible, que todavía se pregunta si el sueño de nuestros fundadores está vivo en nuestros tiempos, que todavía cuestiona el poder de nuestra democracia, esta noche es su respuesta, diría Obama. Y sigue, ha pasado mucho tiempo, pero esta noche, debido a lo que hicimos en esta fecha, en esta elección, en este momento decisivo, el cambio ha llegado a Estados Unidos. Tanto Obama como el periodista del New York Times parecían declarar abiertamente el nacimiento de una nueva nación, lo que se denominaría en esos momentos la América postracial. En la blancura del telón del fondo de la historia norteamericana ya no existía esa costumbre puritana de solo lo blanco. Ahora aparecía un presidente no blanco, en particular negro. De repente, la América postracial, una construcción discursiva pegajosa pero borrosa, comenzó a dominar la discusión política de la elección. Después de la nominación de Obama en la Convención Nacional Demócrata en Denver, Colorado, en agosto del 2008, millones de personas en todo el mundo también vieron positivamente su figura. A los ojos de la opinión política internacional, después de cientos de años de discriminación racial, los afroamericanos fueron finalmente reconocidos como un importante sujeto histórico en la narrativa oficial de la nación más poderosa del mundo. Como bien es sabido, la elección del primer presidente negro de Estados Unidos tuvo un fuerte impacto en todo el mundo. Provocó curiosamente celebraciones masivas en África, América Latina y Europa. Quizá la reacción más interesante provino del presidente de la nación con la mayor población negra en las Américas, Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva declaró en Brasilia: la elección de Barack Obama representa un reconocimiento del significado mismo de la democracia. Quien dudó que un hombre negro podría ser electo presidente de los Estados Unidos, ahora tiene su respuesta. Ahora todos saben que es posible porque sucede en un régimen democrático que permite que las sociedades manifiesten su voluntad. Coincidentemente o no, Lula y Obama estuvieron de acuerdo en el mismo mensaje. La democracia es lo clave aquí. La democracia permite que suceda lo impensable, que un hombre negro pueda llegar a ser presidente de Estados Unidos. Si uno piensa en este tipo de problemas, uno tiene que entrar obligatoriamente a conversar lo que es la historia comparada. Aterricemos al caso en cuestión. Se habla de que la población afroamericana en Estados Unidos representa alrededor de un 13%. Y a pesar de ser una minoría, Barack Obama resultó electo y reelecto presidente. Por otro lado, Brasil, donde más del 50% de la población se declara negra o parda, recientemente eligió a Jair Bolsonaro como presidente que partirá su mandato el 1 de enero. Si los historiadores tienen razón al insistir que el conocimiento del pasado es esencial para comprender el presente, este axioma se vuelve especialmente relevante para los descendientes de africanos en nuestro continente. ¿Cómo podemos explicar estos dos planteamientos recién hechos? ¿Por qué el país con más negros en América elige a un presidente abiertamente racista? Y un país con un 12% de negros elige a un presidente que dominará más del 50% de la nación. Este tipo de preguntas son las que surgen al hacer la historia comparada y transnacional. En los siguientes minutos les voy a tratar de explicar desde a dónde vengo investigando los últimos años. Tratar de hacer historia comparada y transnacional a partir de procesos que aparentemente son diferentes, pero que si uno los mira con detención, tienen lo que Brodel denominaría una larga duración que los junta. En este caso, la larga duración de la esclavitud. Como afirma Cornel West, sin rodeos, en La paradoja de la modernidad, la resistencia ontológica de los africanos en el Nuevo Mundo comenzó con el comercio transatlántico de esclavos, en el cual los viajes dantescos fueron los orígenes innobles de la modernidad occidental y los fundamentos criminales de la democracia estadounidense. Y no solo estadounidense, agregaría alguien en Brasil. Esa misma democracia occidental que Obama y Lula evocaron con elocuencia es la misma que fundamentó la acumulación de capital primario, el capital primario que permitió el desarrollo del capitalismo en ambas naciones. Por lo tanto, es impensable que no hagamos historia comparada al analizar los datos en cuestión. ¿Qué pasa en dos lugares que eligen, por un lado, presidentes racistas y presidentes afrodescendientes, y sin embargo lo que tienen en común es la esclavitud? Lo que yo propongo en mi investigación de los últimos años es entender el surgimiento de una esfera negra en las Américas que responde a desarrollos capitalistas comparables pero diferentes. No es lo mismo entender el espacio público norteamericano que permite el surgimiento de discursos contrahegemónicos como por ejemplo el que puede llevar a un presidente electo como Obama y por otro lado el desarrollo del espacio público brasilero que tiene raigambre portugués, que permitió a cuentagotas el desarrollo de discursos contrahegemónicos de población no blanca. En particular, yo vengo estudiando en los últimos años el tema de la prensa negra. Entonces, mi aproximación al tema del espacio público, que es con lo que abro esta columna, tiene que ver con entender cómo se puede construir discurso contrahegemónico, en este caso prensa negra, prensa producida para y por negros en ambas naciones en el siglo XX, a partir de diferencias en términos de cómo la élite construyó ideologías raciales que permitieron sustentar jerarquías raciales y sociales, que están, como trato de explicar en el inicio de esta columna, con el desarrollo capitalista que no solo tiene que ver con Brasil o Estados Unidos, sino con la esclavitud en las Américas en general. Básicamente lo que he tratado de hacer en mi investigación en los últimos años tiene que ver con eso. Entender surgimientos específicos de espacios públicos negros que son comparables porque el resultado es el mismo, en este caso prensa negra, prensa publicada por clase media negra. Entonces, las preguntas de Obama o de Bolsonaro, yo las entiendo bajo la lógica de poner énfasis en el estudio de la raza como unidad de análisis básico. La historia del siglo XX brasilero es la historia del racismo y la historia del siglo XX norteamericano es la historia del racismo. Por tanto, lo que yo propongo es estudiar la política del racismo en distintos lugares geohistóricos distintos. Y desde ahí, lo que yo planteo es hacer historia transnacional, hacer historia comparativa y desde ahí cuestionar la historia nacional que trata de reificar una historia decimonónica de hechos y nombres y tratar de entender procesos, pero desde la mirada no de la élite, sino en este caso de los afrodescendientes. Este es el tipo de investigaciones que he venido trabajando en los últimos años. Este tema y otros se tratan en el transcurso del Magíster en Historia de América Latina de la UDP. Este programa es un espacio de reflexión y crítica de los paradigmas teóricos, estilos narrativos y metodologías de investigación usados en la historiografía sobre América Latina en los siglos XIX y XX, con un fuerte énfasis en los transnacionales y comparados.
Esto fue Ojo del Lince, un podcast con las voces de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP, producido en Periodismo UDP a través de Vergara 240. Busca nuestros podcasts en vergara240.cl.